Comenzamos con la charla. Bueno, hoy vamos a hablar del SOC, ¿no? Y el SOC es un centro de operaciones de seguridad, ¿no? Es un concepto relativamente nuevo, tiene más o menos unos 8 a 10 años en lo mucho, en lo que es la literatura. Y él viene como una modificación del NOC, ¿no? La mayoría de ustedes debe conocer el NOC, que es el Centro de Operaciones de Red, Network Operations Center. La gran diferencia entre el NOC y el SOC es que en el NOC, nosotros, los profesionales, tratamos todos los asuntos de redes. Y antiguamente también se trataba la parte de seguridad, por ejemplo, conectividad con firewall, conectividad con web application firewall, balanceador de carga, etcétera. ¿Cuándo surge el SOC, ¿no? Él es el Centro de Operaciones de Seguridad. Es un conjunto de profesionales, el SOC contiene un conjunto de profesionales, los cuales trabajan 100% concentrados en los activos de seguridad e información de una empresa o de una institución pública, ¿no? Entonces, por ejemplo, una pregunta clásica, inclusive en los cursos que yo dicto. ¿Un integrante del SOC tiene como función, por ejemplo, configurar un router o un switch? No, no es función. La función del integrante del SOC es configurar, analizar, entre otras actividades, todo lo que es relacionado con seguridad de información específicamente. Entonces, puede ser con firewall, con Web Application Firewall, con IPS, con IDS, etcétera. El objetivo principal del SOC es detectar, analizar y responder a incidentes de cybersecurity. Entonces, tenemos todos los pasos, ¿no? Del ciclo de vida de las amenazas, ¿no? Y pueden ser detectadas, analizadas y existe una respuesta a incidentes. El SOC básicamente es un conjunto de profesionales, ¿no? Que tiene un enfoque proactivo, debería tenerlo, hacer una prevención y mitigación a amenazas. Entonces, en esta charla les voy a mostrar un poco los equipos que componen el SOC
Completa
y cuál
los
es la función de cada uno. ¿Okay?
para que si es así ya avisarles y ya que hagan, creo que ya están el
Okay. Bueno, el SOC también es compuesto por un equipo multidisciplinario. Entonces, tenemos analistas, ingenieros, pentesters y principalmente expertos en seguridad. Tenemos gente que hace pentest, gente que es especialista en algunos equipos. Por ejemplo, un SOC puede contar con una persona especialista en Web Application Firewall y en Firewall también. Puede contar un especialista en CIEM, por ejemplo, ¿no? Puede contar con especialistas en diversas áreas, pero siempre todas esas áreas relacionadas con seguridad de la información. El SOC también tiene una característica principal. Él hace el monitoramiento, ¿no? Él monitora la red. Para monitorar, utiliza algunas tecnologías avanzadas que surgieron hace pocos años también, como por ejemplo el CIEM. Yo diría que el CIEM, de mi punto de vista, es el activo o la herramienta de seguridad más promisora que tenemos hoy. Así como teníamos el firewall en los años más o menos 90, inicios del 2000, y se volvió una herramienta fundamental, de la misma forma, hoy en día yo veo el CIEM como una herramienta que va a tener esa función en algunos años, ¿no? Tenemos el SOAR y el XDR también, que complementan al CIEM, ¿okay? Más adelante les voy a dar estos conceptos. Y bueno, la importancia del SOC es proteger, ¿no?, los datos sensibles y la continuidad del negocio delante de un ataque cibernético. Entonces, básicamente el SOC, conjunto de profesionales o multidisciplinarios, los cuales son responsables por toda la seguridad de una empresa o de una institución pública. ¿Cómo yo puedo contratar el SOC? Vamos a suponer, yo soy el director de una empresa, yo soy el director de una institución, de una universidad, por ejemplo, y quiero contratar un SOC. La forma más simple y más fácil es contratándolos por servicio. Y esa es una tendencia global. Hay unas empresas muy, pero muy grandes que pueden tal vez darse el lujo de tener un SOC dentro de su local, on-premise. Pero inclusive aquí en Brasil, por lo menos, hay esa tendencia de que el SOC siempre está yendo como un servicio. Entonces, hay empresas especializadas las cuales te pueden fornecer, te pueden brindar servicios de SOC totalmente completos o inclusive te pueden brindar algunos servicios de SOC en algunas tecnologías específicas. Por ejemplo, existe el SOC como para protección de DDoS. Entonces, puedes comprar como servicio el SOC para DDoS. Lo ideal es que tengas un SOC en todas las áreas de seguridad e información, ¿no? Eso es lo más completo. Entonces, existe el SOC as a service, ¿no? Es una externalización del SOC a un proveedor especializado. Entonces, ese proveedor especializado va a ser una empresa, probablemente una empresa mexicana, por ejemplo, la cual cuenta en su instalación, en su edificio, con varios profesionales de seguridad de la información. Y es algo típico. ¿Cómo funciona? Ellos, por ejemplo, tienen 5 pentesters, ellos tienen 4 analistas de CIEM que trabajan con la herramienta CIEM, ellos tienen 6 personas que hacen threat intelligence o inteligencia de amenazas, y por ahí va. Tienen varios especialistas en cada sector de seguridad e información. Y ellos consiguen obtener muchos clientes. Entonces, con esos profesionales, ellos fornecen o brindan servicios a cada cliente para implementar un SOC, ¿okay? La ventaja de este tipo de esta modalidad es, primero, reducción de costos, obvio, ¿no? Porque uno, bueno, dependiendo del país, los derechos laborales son altísimos, contratar a una persona es muy caro. En cambio, aquí como servicio es más barato. Aparte, tú puedes tener acceso a expertos. Por ejemplo, en la implantación del SOC que yo hice en el tribunal aquí, y es un documento público abierto porque fue una licitación, yo coloqué como requisitos que, por ejemplo, el coordinador del SOC de la empresa contratada sea una persona que tiene la certificación CISP, ¿no? Entonces, vas a tener personas muy calificadas y que no necesariamente tú las vas a contratar, sino la empresa que te fornece o te brinda el servicio la tendrá. Y también esas empresas ya contarán con tecnologías avanzadas. Entonces, por ejemplo, hablando del CIEM, en el caso de que tú contrates como servicio, tú no tienes que comprar una licencia de CIEM, por ejemplo. No hay necesidad, la usas como servicio. O entonces otras tecnologías que acompañan también a un SOC, como el SOAR, por ejemplo, ¿no? O el WEBA, que más adelante voy a comentar un poco. Estas son las ventajas. Bueno, un proveedor de servicios de seguridad gerenciados, ¿no? Va a entregarte servicios de seguridad gestionados de una forma sobre demanda, ¿okay? Los servicios comunes de un SOC en esta modalidad, y es una ventaja muy grande, es que vos vas a contar con un monitoreo de 24/7. Mira qué ventaja, ¿no? Si tú necesitas contratar a una persona, por ejemplo, vamos a suponer que no contrates un servicio, sino quieres tener tu SOC en tu institución. ¿Cuán caro sería contratar una o dos o tres personas las cuales estén por lo menos trabajando sobre aviso 24/7? Es carísimo, ¿no? Pero hay empresas especializadas que ya tienen un staff, ¿no? Un equipo entero, en los cuales ellos ya tienen un tipo de escala, ¿no? Un tipo de reserva de horarios de las personas. Vas a tener también servicios de respuesta a incidentes, también 24/7, y una gestión de vulnerabilidades, entre otros servicios más, ¿no? Estos son los tres principales. También tienes una escalabilidad muy buena. El SOC se va a adaptar a las necesidades de tu organización. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que de un momento a otro duplicas tus servidores Linux, duplicas tus servidores Windows y necesitas monitorar con un CIEM de una forma rápida todos esos nuevos servidores con un servicio que prácticamente está en la nube también, tienes esa opción. Algunos ejemplos de proveedores de CIEM, por ejemplo, y de algunas tecnologías avanzadas son la IBM, por ejemplo, Fortinet, CrowdStrike, y también principalmente para SOC, empresas locales. Eso es lo que más se ve, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Eso me gusta enseñarle a mis alumnos, ¿no? Cuando tú contratas un SOC como servicio. Existe una empresa que trabaja en un edificio, ¿no? En algún lugar, por ejemplo en Sao Paulo, y esa empresa va a tener su data center pequeño aquí, o puede estar tercerizar su data center en algún lugar de la ciudad, y sus profesionales estarán aquí, o inclusive trabajando remoto desde casa, no hay ningún problema, ¿no? Y cuando tú contratas, por ejemplo, por esa empresa un 100 de IBM, que en este caso es el QRadar, ¿no? QRadar o el QRadar, ¿no? Lo interesante del SOC, cuando contratas de esta forma, es que tú no contratas a la IBM, tú contratas a la empresa X, por ejemplo, que está aquí. Esa empresa X en su data center va a tener un servidor ejecutando el QRadar y te lo va a fornecer como servicio. Y ellos van a comprar la licencia con IBM, ¿no? Entonces es algo muy interesante. ¿Cuáles son los componentes de un SOC, ¿no? Los tradicionales, ¿ok? Antiguamente, ¿no? Se dividían en las pruebas que hacían las empresas de ataque y de protección. Pero con la evolución del tiempo se fue creando una cultura de permanencia. ¿Qué significa eso? Hoy en día es muy común que un SOC cuente con un Blue Team. Es un hecho, ¿no? Dentro del Blue Team va a tener personas que van a dedicarse a la defensa cibernética. Y son varios varias actividades que existen dentro del Blue Team. Una de ellas, la primera, es la gestión de incidentes de seguridad. Entonces, esos analistas que van a componer el Blue Team, gente que tiene certificación CISP, por ejemplo, es gente que tiene varias certificaciones digamos, CompTIA, ¿no? O entre otras. ¿Y qué van a hacer? Van a estar trabajando en la identificación de posibles incidentes, con el objetivo de conseguir la detección temprana de actividades sospechosas dentro de tu red. Y ojo que, ¿cómo una persona, ¿no? ¿Cómo un analista va a conseguir hacer esa detección? Obviamente que esa persona solo no lo puede hacer. Va a tener que tener herramientas como, por ejemplo, las que yo dije, ¿no? Principalmente el CIEM, ¿no? Y el SOAR, ¿ya? Para el que no sabe qué es el CIEM, y estoy entrando en un término un poco más técnico, el CIEM es un equipo, una herramienta que se conecta con todos los otros equipos dentro de tu instalación. Dentro de tu instalación. Creo que tengo el CIEM aquí. Sí, sí lo tengo aquí más al final. ¿Okay? Bueno, entonces ella se conecta con todos los equipos, con tus servidores Linux, con tus servidores Windows, con tu firewall, con tu web application firewall y hace una correlación de todos los logs y puede deducir si es que estás teniendo un incidente. La gente del Blue Team en la gestión de incidentes de seguridad también va a hacer la clasificación de los incidentes, va a hacer una priorización según su impacto y su urgencia. También va a ejecutar la contención, va a hacer un aislamiento de los sistemas afectados y una erradicación, va a tratar de eliminar la causa raíz del incidente. Entre otras cosas más, ustedes ya deben, para quien es más técnico del área de seguridad, sabe que existen otros procesos más, como el de recuperación y también el de forense, ¿no? Bueno, aquí también el de recuperación, la restauración de los servicios y sistemas y las lecciones aprendidas. Entonces, aquí tenemos todo el proceso, ¿no? El proceso de detección y recuperación de desastres. El Blue Team también va a hacer un monitoreo continuo, va a monitorar continuamente tu red con el CIEM, ¿no? Ese CIEM, como yo dije, es una herramienta centralizada para la gestión de eventos de seguridad. Lo más interesante es que ella hace esa herramienta, ¿no? Hace una agregación de logs. Entonces ella se conecta con todos los equipos que tienes, Firewall, IDS, IPS, inclusive puede conectarse con endpoints, ¿no? Con las computadoras o servidores también, routers, switches también, todos los activos que tengas de hardware, inclusive de software, desde que tengan compatibilidad, pueden ser conectados con un CIEM. Y él va a coger, va a capturar todos los logs que están pasando y va a hacer una correlación de eventos y alertas, ¿no? Esa es la definición más simplista del CIEM. Es mucho más complejo en sí por atrás, ¿no? El Blue Team también va a hacer un monitoreo 24/7. El objetivo es que haga una detección en tiempo real de las amenazas se integra, como yo dije, con todos los activos de tu parque tecnológico, ¿no? Firewall, IDS, IPs, endpoints, etcétera, servidores Linux, servidores Windows. Pero lo más interesante aquí es que cuando tú haces una implantación del CIEM, y eso solamente lo sabe quien ha trabajado con eso, es que el CIEM se puede integrar a dos niveles cuando tú trabajas con tus sistemas Linux y Windows. Porque la verdad es que nuestros sistemas, al fin de, y al cabo, están o en los servidores Linux o en los servidores Linux. Él se va a integrar a nivel de sistema operacional y también a sistema a nivel de aplicación. ¿Okay? Más adelante les voy a comentar con más detalles. Algunos CIEMs que son populares, el QRadar, que es de IBM, la marca Splunk también, Microsoft Sentinel, todos estos son pagados. Existen unos que son gratuitos también, como el Greylock, hasta cierto nivel de uso es gratuito. Hace unos 3 años era totalmente gratuito. Y el Wazoo, él sí es totalmente gratuito. ¿Okay? Es una buena herramienta, inclusive yo estoy en un proceso de aprendizaje de esta herramienta. ¿Cuáles son beneficios, ¿no?, de monitoreo continuo? Es la visibilidad completa del entorno de seguridad. Es que, por ejemplo, yo les cuento solamente un detalle, ¿no?, que he visto ya en el CIEM. A las 2 de la mañana, un equipo tratando de conectarse, como haciendo autenticarse, y al fin y al cabo, un equipo con un sistema operativo, de forma automática, se trató de conectar con otro y puso las credenciales de forma equivocada. Y el CIEM detectó, como por ejemplo, un ataque de fuerza bruta. Fue, gracias a Dios, un falso positivo. Pero todo eso que tú normalmente no tienes visibilidad, el siguiente te lo muestra, ¿no? También el Bluetin hace análisis de logs. Va a ser una recopilación de los logs, de datos de sistemas, aplicaciones y dispositivos. Esos logs van a ser correlacionados. Entonces, por ejemplo, una vez que, si es que vemos que hay un ransomware en un servidor, por ejemplo, Windows, va a capturar también los logs de los otros servidores Windows y verificar si es que hay una relación entre ellos o solamente es un servidor, cuál es el posible tipo de ataque o el tipo de ransomware que hay, qué vulnerabilidad está explorando, ¿no? Explotando. Entonces, hace una identificación de patrones sospechosos. Hace una detección de anomalías también, o sea, verifica el comportamiento fuera de lo normal. El CIEM, alguno de los CIEMs tiene el UEBA, que es User Entity Behavior Analytics, o análisis de comportamiento de entidades y usuarios, que es una herramienta con inteligencia artificial, la cual ya viene mucho de los CIEMs y analiza cómo el usuario se comporta, horario de entrada, horario de salida, páginas web que entra, por ahí va. Y algunas herramientas también que tenemos para hacer análisis de logs, el propio CIEM lo hace, y también algunos analizadores de logs exclusivos o más dedicados como el KStack y el Greylock. Es muy importante el análisis de logs en la cuestión de investigación forense, ¿no? Principalmente cuando ya sucedió un desastre, después que el desastre sucedió, es muy importante para verificar lo que pasó, ¿no? Y los retos aquí son los altos volúmenes de datos y falsos positivos que pueden haber. El Blue Team también tiene otra característica principal, que es la respuesta a incidentes. Entonces, el Blue Team no solamente actúa trabajando con las máquinas, sino también hace documentación, ¿no? Ellos van a hacer planes y procedimientos documentados, o si es que tu empresa ya tiene esos planes y procedimientos, van a revisarlos y adaptarlos o mejorarlos. También hace la detección de posibles incidentes con las herramientas y también un análisis proactivo. Hace la contención, aísla los sistemas comprometidos de alguna forma. Hace la investigación también, análisis forense para entender el alcance y comunicación también. ¿Okay? Entonces hay una comunicación con equipos internos y externos. Principalmente esta comunicación es muy importante. Cuando algún activo fue atacado, por ejemplo, entró un ransomware o alguien consiguió entrar, por ejemplo, consiguió un acceso privilegiado a un servidor Oracle, banco de datos. Ok, el SOC no trabaja con banco de datos. El SOC no tiene la capacidad de entrar, ¿no? Entonces tiene que coordinar con el equipo de banco de datos, que generalmente no hay hay unas personas para cada equipo que están siempre trabajando 24/7 y les comunica, mira, ¿sabes qué? Para tu banco de datos hemos tenido este incidente. Y la mejora continua, ¿no? Que es la actualización de planes basados en lecciones aprendidas. Inclusive ya he visto en instituciones que han tenido ataques y no las divulgan, que después de la contratación del SOC, el SOC inclusive va y analiza un ataque que la empresa sufrió hace 2, 3 años, antes inclusive de la existencia del SOC. Eso es interesante, ¿por qué? Porque verifica cuál fue el problema de una forma profesional y entrega las soluciones. El SOC también dentro del Blue Team hace hardening sistemas o puede hacer, ¿ya? O sea, básicamente, señores, no, todas estas actividades lo puede hacer un Blue Team dentro del SOC, pero no son obligadas. Pueden ponerlo por contrato. Generalmente todo esto es combinado por contrato. Hay empresas, por ejemplo, que te dan el servicio SOC, pero no hacen hardening de sistemas, a pesar que lo pueden hacer. Todo es contratado y por servicio. Bueno, hardening ustedes conocen, ¿no? Es el fortalecimiento de la seguridad en los sistemas. Van a entregar, por ejemplo, la lista de servidores que necesitan actualizaciones, parches y configuración segura. Van a hacer la reducción de la superficie de ataque por medio de la eliminación de servicios innecesarios. Un ejemplo muy claro, ¿no? Yo he visto instituciones que tienen Windows Server 2008. El 2008 ya salió totalmente de mantenimiento. Entonces, el Blue Team va y les dice, señores, ustedes aumentan para Windows Server 2016, que es el que tiene soporte ahora, o si no, aceptan el riesgo, ¿no? Y también la autenticación fuerte, ¿no? Sugieren el uso de MFA. También trabajan con la parte de criptografía, verifican qué criptografía está siendo utilizada, si estamos, por ejemplo, utilizando en nuestros servidores web TLS 1.2 por lo menos, no SSL 3.0 o TLS 1.0, y también se encargan o pueden encargarse de auditorías, ¿no? De una verificación periódica de la configuración de activos. También trabajan con la gestión de vulnerabilidades. Aquí van a trabajar con alguna herramienta que hace esa función, ¿no? Como por ejemplo el Tenable, okay, o el Tenable. O entonces el Qualys, ¿no? El Qualys también son las dos, digamos, herramientas más populares de pagadas, ¿no? Puede también pagar, hacerlo con OpenVAS, pero no es tan recomendado, es open source. Bueno, gestión de vulnerabilidades. El Blue Team también puede hacer un escaneo de sistemas y aplicaciones con estas herramientas. Va a ser una priorización basada en la criticidad y explotabilidad de cuáles son las vulnerabilidades que desearían solucionar primero o remediar. Hacen una remediación también, aplicación de parches, por ejemplo, y ajustes de configuración. Las herramientas pueden ser cuáles, por ejemplo, Nessus. Dentro de Nessus, Nessus pertenece, ¿no? Como ustedes saben, a Tenable. Y hay un ciclo continuo de escaneo y corrección periódica, ¿no? Entonces ellos también trabajan con esa parte de defensa. Y generalmente la gestión de vulnerabilidades, ¿no? La herramienta que sea, así sea el Tenable o el Qualys, pueden y se van a integrar con el SIEM, ¿no? Así como la mayoría de activos dentro de una red. Entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo, alertas sobre vulnerabilidades explotadas dentro de nuestro SIEM que se integra con un gestor de vulnerabilidades, ¿no? También van a preocuparse por la seguridad de endpoints. Entonces, ¿cómo están siendo protegidos nuestros endpoints? Tenemos un antivirus, hoy en día creo que nadie más tiene antivirus, ¿no? En personas jurídicas, personas físicas, sí. La mayoría tiene EDR o XDR, ¿no? ¿Ok? ¿Y cómo está configurado ese mi EDR, por ejemplo? Mi Endpoint Detection and Response, ¿cómo está configurado? ¿Será que está bien configurado? ¿Será que se está integrando con mi SIEM? Si es que no se está integrando con mi SIEM, entonces no estamos bien, ¿no? Vamos a tener en el Blue Team la detección de amenazas, análisis en tiempo real utilizando estas herramientas, claro. También la contención de amenazas por medio de una respuesta automatizada. Y algunas herramientas, ¿no? El Microsoft Defender, que es muy conocido, SentinelOne, entre otros, ¿no? Kaspersky, en fin, muchísimos. Y también tiene una gestión centralizada, ¿no? Entonces puede controlar desde una consola unificada, generalmente con el CIEM, ¿no? El CIEM se integra con todos los las herramientas, como les dije, ¿no? Entre ellas, antivirus, EDR, XDR, por ahí va. Y la importancia, ¿no? Los endpoints básicamente son muy importantes porque son los medios principales de donde vienen el ataque, ¿no? Los ataques vienen generalmente del usuario final. El Blue Team también trabaja con el UEBA, ¿no? Que les dije, ¿no? Que es una herramienta que ya generalmente está viniendo en los SIEMs de última generación, que hace un análisis de comportamiento. Este software es muy interesante y él está configurado o debería estar configurado totalmente con algoritmos de Machine Learning. Él hace una detección de las anomalías en usuarios y entidades. Detalle que cuando en la literatura, cuando dicen entidades, se refiere a equipos que no son utilizados directamente por el usuario final. Por ejemplo, teléfonos VoIP, por ejemplo, impresoras, por ejemplo, modems, ¿okay? Entonces, por ejemplo, el QRadar, que es de la IBM, ¿no? El CIEM, él te entrega gratuitamente o como parte de su CIEM, el UBA, User Behavior Analytics. O sea, hace el análisis de los usuarios, pero no de las entities, o sea, no de tu impresora, no de tu teléfono VoIP. ¿Ok? El UEBA o el UBA, cualquiera de los dos, van a trabajar con Machine Learning e identificación de patrones inusuales. Hay un periodo, por ejemplo, cuando yo he visto la implantación del UEBA, la máquina va colectando datos por 1 o 2 meses de los usuarios, hace un aprendizaje de máquinas y a partir de ahí ya comienza a generar alertas en casos inusuales. Puede hacer una detección de cuentas comprometidas, por ejemplo, o también, principalmente, ¿no? De amenazas de dentro de la casa, ¿no? Los insider threats, ¿no? Las amenazas que vienen de dentro, o sea, personas que trabajan en tu institución que deberían ser confiables, pero al fin, por algunas motivaciones tal vez financieras, acaban saboteando tu negocio. El UEBA hace una integración con el CIEM, ¿no? Tiene una mejora de la precisión de alertas y tenemos prácticamente todas las herramientas que trabajan con CIEM, que pagados, comprados, tienen su módulo de UEBA. Los beneficios, detección proactiva de amenazas avanzadas, ¿no? Dentro de cada usuario, en función de los usuarios. Un Blue Team también va a hacer una gestión de firewalls, IDS, IPS y otros activos que tú tengas. WAF, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes un balanceador de carga, también puede entrar. Dentro de los firewalls, un equipo del SOC, que sea del Blue Team, va a tener o tiene que tener la capacidad de abrir tu consola del firewall y verificar si tus reglas están bien implementadas, por ejemplo. Entonces puede ser un control de tráfico entrante y saliente. La misma cosa con el IDS y el IPS, ¿no? El sistema de detección de intrusos, sistema de prevención de intrusos. Un Blue Team competente tiene todas las capacidades técnicas de configurar tu IDS y tu IPS. Y el objetivo en este caso es que haya una configuración segura. Las reglas tienen que estar estrictas, correctamente aplicadas y actualizadas. En función de eso, como ellos van a tener el firewall, IDS y el IPS y otros activos más de seguridad, tú vas a tener un monitoreo continuo mucho mejor. Vas a tener alertas sobre actividades sospechosas. Todos ellos, como dije desde el inicio, se integran con el CIEM para hacer una correlación de eventos y tenemos varias herramientas en el mercado, ¿no? Palo Alto, Fortinet, Cisco, etc. Algo muy interesante también que hace el Blue Team dentro del SOC es el Threat Intelligence. Eso es algo muy interesante porque generalmente los SOCs profesionales tienen por lo menos una persona que está todo el día trabajando en inteligencia de amenazas. Para quien nunca escuchó, inteligencia de amenazas es la información sobre amenazas conocidas que pueden afectar a tu organización. Entonces hay una persona que está todo el día viendo internet, en foros de la Deep o Dark Web, en foros del Discord o entonces en grupos del Telegram, si es que hay alguna amenaza nueva o por ejemplo, también credenciales que fueron divulgadas sin autorización y que estén por allí circulando, ¿no? Relacionadas a tu organización o entonces relacionadas al tipo de organización que tengas. Por ejemplo, un ransomware que se aplica a universidades. Va a haber una lista y hay gente comentando, mira, apliqué este ransomware en la Universidad Autónoma o en esta otra universidad y me fue bien y otra persona también. Entonces, entre esos grupos que son, ¿no?, de delincuentes, va a haber una persona que está viendo todo eso, capturando esas ideas y repasándola al equipo de defensa para tomar sus medidas, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿de dónde sacan esa información? Generalmente es open source, también hay comerciales, hay comunidades de seguridad, los famosos CVEs, ¿ok? Pero principalmente son amenazas que son es captura de información de amenazas que están trabajando de una forma no autorizada o ilegal, ¿no? Esto va a mejorar la detección y respuesta. Nosotros tenemos que el threat intelligence puede ser de una forma estratégica, táctica y operativa. Entonces, ve cuál es la estrategia de mi atacante, ve qué táctica el atacante está utilizando. Bueno, la estrategia va a ser cuál. Bueno, voy a hacer un phishing, campaña de phishing. ¿Cuál es la táctica? Dentro del phishing, yo voy a poner un texto interesante para los directores de las universidades y la operativa es que traten de clicar un link y vayan a una página web que parezca confiable del gobierno, por ejemplo, y pongan sus datos, ¿okay? Y los beneficios es que tú te vas a anticipar a los ataques conocidos o a los ataques que están en desarrollo. Entonces, esto es algo muy inteligente, muy, muy interesante que los equipos de Blue Team tienen. Otro campo de actuación del Blue Team, y el Blue Team es el equipo más grande dentro del SOC, es el análisis de malware. ¿Okay? Algunos SOCs no tienen eso. Como les dije, todos estos tópicos, estos asuntos son contratados. Y bueno, en este caso existe el estudio del malware, se estudia el comportamiento, el impacto, el origen. Se utiliza un sandbox, ¿no? Me imagino que la mayoría conoce, una máquina especial para colocar el malware y verificar cómo funciona el malware, qué hace, a qué IP trata conectarse, por ejemplo, qué es lo que hace con los archivos. Y ahí el análisis estático y dinámico que ustedes conocen de la literatura. También tenemos los indicadores de compromiso, de comprometimiento, ¿no? Son básicamente cuáles son los indicadores que un malware crea dentro de una máquina. Por ejemplo, si un malware está en mi máquina, probablemente mi consumo de memoria va a subir, mi consumo de red va a subir, la comunicación de mi máquina con un IP malicioso conocido va a existir, por ejemplo. Entonces, todos esos patrones van a ser analizados, identificados. También existe la posibilidad de que esos indicadores de compromiso sea integrado con el CIEM. Entonces, un CIEM, por ejemplo, de la IBM, tiene su base de datos de indicadores de comprometimiento y hace una correlación entre lo que está pasando, por ejemplo, en tu servidor Windows, las conexiones que él tiene con Internet, con la base de datos de los indicadores de comprometimiento y, por ejemplo, analizando la red, simplemente se puede detectar, el CIEM va a detectar que, oh, mira, espera un ratito, tu servidor Windows se está conectando con ese IP de China o de otro país, de Rusia, por ejemplo, y ese IP es un IP conocido de diseminación de malware, por ejemplo. ¿Okay? Algunas herramientas que tenemos, algunas sandbox y virus fatal pueden ayudar para analizar un malware. Y la importancia es que tenemos la prevención de infecciones futuras. Vamos al segundo equipo, entonces, que es un equipo importantísimo que tiene el SOC generalmente. El SOC también tiene pentesters o gente del Red Team que hacen la prueba de penetración. Entonces, básicamente ellos van hacer una identificación de las vulnerabilidades de tus sistemas, Linux, Windows, desde el punto de vista de un atacante, ¿no? Obviamente tiene que hay un documento de consentimiento, ¿no? Utiliza metodologías, OWASP, por ejemplo, es la que nosotros utilizamos. Puede también en conjunto con PTest y NIST, ¿okay? Eso ya depende mucho del pentester. Y utilizan varias herramientas de hacking, básicamente, ¿no? Metasploit, Nmap, Burp Suite, entre otras, ¿no? Entre muchísimas que hay. El enfoque es que el SOC, el Red Team del SOC, ejecute ataques que parezcan reales, pero controlados, ¿no? Entonces, hasta cierto punto. Yo ya he visto informes de Red Team muy amplios mostrando, por ejemplo, a una institución que vi del gobierno aquí de Brasil que entraron y mira, un montón de DNIs, ¿no? Documento Nacional de Identificación, aquí en los PDFs, simplemente porque no hacían controles correctos, ¿no? Los resultados son que vamos a tener informes detallados con los problemas que fueron encontrados y con las recomendaciones para solucionar las vulnerabilidades. Los beneficios tenemos la mejora de la postura de seguridad, básicamente. El Red Team también hace explotación de vulnerabilidades, puede hacerlo, generalmente no se llega tanto. En ese caso se hace una identificación de las vulnerabilidades, se hace el escáner, el análisis y también se puede hacer la explotación controlada, siempre pensando, ¿no? Con uso de técnicas éticas para que no haya una indisponibilidad en el servicio. Tenemos algunas herramientas como el Metasploit, que es muy, muy conocido, y nosotros tenemos que cuando se ejecuta este servicio, vamos a tener una demostración del riesgo real, ¿okay? Y también tenemos la remediación, ¿no? O sea, básicamente la corrección de las fallas identificadas. Finalmente, todo esto nos lleva a un fortalecimiento de la seguridad. Todas las actividades del Red Team nos van a resultar en informes. Es un documento, un PDF, donde va a estar detallado todas las vulnerabilidades explotadas. No solo eso, sino también el horario del test, el horario del pen test, los IPs, por ejemplo, que fueron analizados. También vamos a tener las herramientas que utilizó el pentester, ¿no? Las recomendaciones para mitigar riesgos, la priorización, cuál vulnerabilidad que existe es más crítica, cuál es alta, cuál es media, cuál es baja. También la comunicación es función del pentester hacer una presentación, si es que es de tu interés, a la gerencia o a la directoría de tecnología. Y es un ciclo, ¿no? Este es un ciclo. En un momento te va a mostrar todo y de aquí un año, por ejemplo, vuelve a hacer un nuevo pentest para verificar si es que las correcciones fueron aplicadas, ¿no? Tenemos entonces el beneficio de la mejora continua de la seguridad. Y finalmente llegamos al último tipo de servicio de los tres mayores que hay de un SOC, el servicio de monitoreo, o sea, trabajar con esas herramientas especiales. La primera y más importante es el SIEM, ¿okay? El SIEM, como les dije, va a agregar y correlacionar y entregarte alertas. Entonces, es un equipo que se conecta con todos los otros equipos que tienes en tu parque tecnológico y hace una correlación con unas reglas predeterminadas que pueden ser modificadas y personalizadas. Las herramientas yo ya les había comentado, ¿no? El Q-Radar, Splunk, Sentinel. Se va a integrar con todo tu parque tecnológico, con Firewall, Endpoint, inclusive aplicaciones. Y esa integración, como les había comentado, ¿no? Un ejemplo muy claro, por ejemplo, si tú tienes un Oracle Linux, ¿ya? Una máquina virtual, por ejemplo, el SIEM se va a integrar y va a capturar los logs del sistema operativo, pero también se va a integrar con las aplicaciones que tengas aquí dentro. ¿Okay? Eso es algo muy interesante porque puede capturar dos tipos de logs, los del sistema operativo y los de la aplicación, por ejemplo, los de tu banco de datos. Si es que tú tienes un banco de datos Oracle, dentro obviamente de funciona, ¿no? El software, dentro del Linux que está en tu servidor, y alguien, por ejemplo, se equivocó la contraseña 3 veces, si tú haces el monitoreo de la aplicación, vas a tener esa tentativa, ese intento de fuerza bruta, por ejemplo. ¿Cómo contrato un CIEM? El CIEM generalmente se paga por eventos por segundo. ¿Qué significa evento por segundo? Evento por segundo es una medida muy parecida al de nuestro internet de casa. En tu casa, por ejemplo, tú contratas 300 megabits por segundo, 500 megabits por segundo, ¿no? Aquí es muy similar. Tú puedes contratar por EPS. EPS, ¿qué significa? ¿Cuántos eventos por segundo ese CIEM puede procesar? Pero, ¿qué es un evento? Un evento por segundo es básicamente un conjunto de logs, un conjunto de logs que pueden ser procesados. Eso depende de fabricante para fabricante. Como les digo, esto es algo relativamente nuevo. Y muchas personas en las clases que yo edito me preguntan, profesor, pero ¿por qué no cobran en logs por segundo? ¿Por qué no es logs por segundo? Porque los logs, para quien ya trabajó con logs, saben que los logs tienen un tamaño variable. Existe un log, por ejemplo, puede existir un log de 20 caracteres y puede existir un log de 110 caracteres. Entonces, no hay un tamaño padrón de los logs, principalmente porque hay varios tipos de formatos, ¿no? De log-syslog, por ejemplo, entre otros. Entonces, ¿el EPS qué es? Agarran varios logs, lo comprimen y lo envían para el CIEM. Esa es la cobranza. Que generalmente, solo por curiosidad, un log, el QRadar, trabajando en la Amazon, cada 1000 EPS resulta en $10,000. Es carísimo. Si tú lo tienes on-premise, cada 1000 EPS te resulta más o menos $1,800. Siempre en Amazon es más caro, ¿no? ¿Y cuántos EPS yo necesito? Eso es muy difícil. Eso varía de proveedor para proveedor. ¿Okay? Existen algunas calculadoras de EPS, dependiendo de cada fabricante, que uno puede buscar por internet, ¿okay? Y eso depende de qué vas a monitorear en tu empresa. ¿Vas a monitorear todo? ¿Vas a monitorear solamente los activos de seguridad, más un Windows y un Linux? Depende, ¿ok? Esa es la cobranza. También tú puedes obtener y crear reglas personalizadas para hacer una detección de amenazas específicas y tienes una visibilidad centralizada y respuesta rápida. Dos tecnologías más para acabar. La SOAR o el SOAR. El SOAR es una, digamos, es una próxima generación del CIEM, un próximo paso. Yo, por ejemplo, yo tuve consultorías, nosotros somos clientes, contratamos el Gartner. Y al inicio nosotros no sabíamos si íbamos a contratar el CIEM y el SOAR. Pensamos, bueno, de una vez contratemos los dos, pero no es así. El SOAR viene en un segundo plano. ¿El SOAR qué es? El SOAR hace una orquestación y automatización. Y de los eventos, ¿para qué? Para hacer una respuesta a incidente. Entonces, qué interesante, porque el CIEM no responde a incidentes. El CIEM solamente te da alertas. El SOAR puede responder a incidentes. ¿Okay? Solo que, obviamente, generalmente el SOAR trabaja en conjunto con el CIEM. Nunca he visto un SOAR que no tenga CIEM. Y para que el SOAR funcione correctamente, las reglas en el CIEM tienen que estar bien implantadas, ¿no? Entonces hace una orquestación, se integra, hace la integración de las herramientas de seguridad. Prácticamente todos los grandes fabricantes tienen SOAR, ¿okay? Splunk, Palo Alto, IBM también. Hacemos investigación, contención y remediación con el SOAR, lo que no hacemos con el CIEM. La herramienta CIEM por sí sola no hace contención, no hace remediación. Y tenemos los beneficios de reducción del tiempo de respuesta. Se integra con el CIEM. Finalmente, la última tecnología es el Extended Detection and Response. Es muy común. Hoy en día está siendo vendido como lo más top en la evolución final de los antivirus, ¿no? Tienes antivirus EDR y el XDR. Él hace detección y respuesta extendidas. ¿Por qué son extendidas? Porque él verifica todo el tráfico en tu red, lo que pasa por tu router, lo que pasa por tu modem, lo que pasa por tu switch, lo que pasa por tus servidores a nivel de red, no solamente a nivel de endpoints. Cubre endpoints, redes, nube, correo electrónico. Se integra, hace una consolidación de datos de múltiples fuentes, así como el CIEM también trabaja muy parecido. Tienes los beneficios de detección avanzada y también respuesta proactiva. Entonces, aquí tú tienes respuesta. Puede, por ejemplo, interrumpir el tráfico de red con una amenaza en tiempo real. Varias también empresas tienen el XDR, CrowdStrike, Microsoft Defender, Kaspersky, Palo Alto, en fin. Y tiene una importancia muy grande que es la protección integral contra amenazas. Y me la disculpa si me pasé el tiempo, pero el tema ha sido un poquito largo. Muchas gracias.
Al contrario, Max, muchísimas gracias a ti. Y bueno, vamos a dar unos poquitos minutitos por si hay alguna pregunta entre el público. Les pediría levantar la mano para poder permitirles activar su micrófono y que puedan hacer su pregunta. Adelante, doctor Germán Escurcia. Nada más si pudiera abrir su micrófono.
Muy buenas noches, muchísimas gracias. Un gran saludo a Max. Excelente presentación, rica, que demuestra mucho el haber estado adentro de estos sistemas con los que hay que batallar, integrar las herramientas, jugar con todas estas herramientas, saber para qué sirven y todas estas cosas. De manera que muchas felicidades y no voy a entrar en estos detalles porque prefiero que otras personas que están más comprometidas con esos temas los hagan. Solamente quería hacer un señalamiento que me parece relevante, sobre todo porque se habla de ataques en instituciones públicas y entonces esto es importante. Max, yo estoy en México, trabajé un tiempo en Ceará, en Brasil, así que cercano por allá, pero hace un par de años aquí estuvimos trabajando con los temas que tienen que ver con la prevención de este tipo de situaciones, ¿no? Y encontrábamos que algo como aquí fue muy ilustradora la definición del Blue Team y del Red Team. Yo hablaría de algo como un Yellow Team o un Brown Team que tiene que está afuera. Y entonces lo que detectamos allí fueron tres cosas que a mí me gustaría comentar para que los demás participantes pudiesen también aportar sus experiencias. La primera es que se encontró quiénes son los más vulnerables en una organización. Entonces, pensando en un ministerio, entonces obviamente no hay un ataque al ministro ni a los viceministros, ni a los directores de departamento. Tampoco hay un ataque a las personas de vigilancia, los conductores o los que operan ciertos lugares. Es en las capas medias y en los mandos medios de esas capas medias es donde prosperan los ataques. Y primera cosa. La segunda, se encontró que esas personas que son los que facilitan la vulnerabilidad son los menos conscientes, los que menos sabían. Ah, yo estoy en eso, a mí me toca, no sabía. Lo tercero que se encontró es que había procedimientos que eran desconocidos por quienes los tienen que aplicar. Entonces, fue muy serio ese hallazgo en el sentido de decir, si el que tiene que aplicar el procedimiento no lo sabe, pues estamos totalmente indefensos. Y lo último era que los procedimientos estaban desactualizados, no se actualizaban con la frecuencia necesaria. Lo cual hacía, y me sumo a los comentarios de Max en este punto, lo cual hacía que las vulnerabilidades atendidas, digamos, aquí con el escudo, con el SOC que nos acaba de explicar, tenían una especie de complicidad con los procedimientos, los equipos, las personas y el conocimiento que esas personas deberían tener. Pues había una serie de recomendaciones. La primera, mantenga actualizados sus procedimientos. La segunda, haga ejercicios tácticos y estratégicos. La siguiente, haga simulaciones de ataques y mida las respuestas y entienda qué falló en la respuesta a los ataques y mire cómo puede hacer la recuperación. Dicho todo eso, varias instituciones fueron objeto tanto de random como de ataques que por suerte buscaban la verdad, entonces lo que hicieron fue publicar información que generó escándalos y cosas de ese estilo, pero no fue gran daño, pero sí hubo ransomware y cosas de ese estilo. Entonces, no puedo enfatizar más la importancia de lo que acaba de explicar Max con el escudo y la importancia de que los directores y los dirigentes de organismos públicos, me refiero un poquito a eso porque fue donde estuve metido, preparen, sean conscientes y preparen con mucha claridad sus planes de su personal, cómo enfrenta los temas de una amenaza y de un ataque. Entonces, quería comentar eso porque lo que se encontró es que sí, le inviertes a las herramientas, pero todavía te queda una vulnerabilidad enorme en tu gente y ahí hay que hacer la siguiente o la primera gran inversión. A ver si comentas un poquito, Max,
Sí.
y otros participantes, por supuesto. Muchas gracias y
Sí,
felicidades de nuevo.
gracias. Gracias, Germán. Exactamente por ese motivo tenemos, está muy de moda la cuestión del SOC como un servicio. Porque es difícil que tú, por más grande que seas, por más capacidad de contratación que tengas, a menos que tengas presupuesto infinito, tengas gente muy capacitada para trabajar dentro de tu institución. En cambio, si tú contratas una empresa que tiene 10, 15, 20 personas de alto nivel brindando servicios para varios clientes al mismo tiempo, yo lo sé, pero brindando servicios de alta calidad, no vas a tener o vas a tener un riesgo menor de que suceda lo que estás diciendo, que es tener gente que no está tan calificada para hacer el servicio de seguridad de información.
Perfecto. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias, doctor Germán. Muchas gracias, Max. No sé si alguien más tendrá alguna otra pregunta. Bueno, parece que no. Pues no me resta más que agradecer a, perdón, a Raúl Rivera. Adelante, si quiere abrir su micrófono, por favor.
Hola, ¿me escuchan?
Sí, adelante.
Sí, felicidades, Max. Muy buena la presentación. Quisiera ver cuál es tu punto de vista de cómo estos servicios a través de un proveedor, si es necesario contar con todo el personal o algunas de estas tareas o funciones ya están siendo reemplazadas con inteligencia artificial.
Bien, gracias por la pregunta. Interesante pregunta. Para nosotros, principalmente que trabajamos en servicio público, en instituciones públicas, es muy difícil. ¿Por qué? Generalmente ya tenemos un equipo, un contrato con alguna empresa que nos hace algún tipo de mantenimiento. Entonces, muy probablemente instituciones grandes allí en México ya cuentan con una empresa que les va a cuidar el firewall, que les va a cuidar la configuración de algunos sistemas. Entonces, al contratar un SOC como servicio, lo interesante es que al inicio contrate servicios que no están cubiertos por tu institución o que están en vía de acabar el contrato. ¿Okay? Bien, en lo que pasa, la cuestión de inteligencia artificial, todo eso, lo que yo veo hoy en día es que se está direccionando en este momento a las herramientas. Al 100, por ejemplo, ya tiene con algoritmos de inteligencia artificial. El UEBA, el UEBA que está por aquí, es totalmente prácticamente inteligencia artificial, pero sustituir las personas por algoritmos todavía no lo veo comercialmente. Me imagino que ya existen, ¿no? Proyectos de ese estilo, inclusive Meta parece que está haciendo algo similar en esa línea al despedir 5.000 personas hoy. pero en los servicios que existen hoy en día para comprar, todavía no veo la tecnología de IA, de inteligencia artificial, siendo aplicada en mano de obra, pero sí muchísimo y está en vías de desarrollo en lo que son herramientas.
Muchas gracias, Max. No sé si alguien más, damos espacio para una última consulta. Bueno, pues al igual que el Germán y Raúl, Max, pues te agradecemos esta interesantísima charla en donde nos has explicado en qué consiste el SOC, cuál es, qué lo integra, ¿no? Los diferentes equipos que hay y, bueno, cuáles son sus funciones y para qué nos sirve dentro de nuestras instituciones. Te agradecemos esta charla y si me permiten, los voy a invitar, si me das oportunidad, Max, de compartir, los voy a invitar a ver, ay, permítanme, los voy a invitar a nuestro próximo curso que tenemos preparado con el doctor Max. Inicia el día 25 de febrero y el curso es sobre prevención de ataques cibernéticos. Si quieren aprender más con respecto a esta temática tan interesante y quieren tener la oportunidad, ¿verdad?, de interactuar directamente en las sesiones sincrónicas de nuestro curso con el lector Max, pues los invitamos a registrarse en este curso. Este curso está publicado en nuestra página de Learning Academic. Les voy a poner aquí por el chat lo que es el enlace para que ustedes puedan revisar con tiempo la información del curso. El curso, como lo mencioné, empieza el día 25 de febrero. Tiene un costo al público general de 3,370 pesos. Es un curso de 20 horas, ¿sí? Y vamos a tener tres sesiones sincrónicas. La primera el día martes 25 de febrero, la siguiente el 4 de marzo y la última el 11 de marzo. Todas es en los días martes. Aquí pueden ustedes en este link que les acabo de compartir a través del chat, e identificar la metodología, el temario, los requisitos, ¿sí? Y toda la información con respecto al curso. Para los miembros CUDI hay descuentos. Para los académicos, tenemos, a los asociados académicos, tenemos un 25% de descuento. Y para los afiliados académicos, tenemos el 20% de descuento. Entonces, pues espero que el tema despierte su interés y que quieran unirse a este interesante curso que vamos a tener con el doctor Max. Por mi parte, agradezco su participación, agradezco, estuvieron constantes las personas, ¿verdad? Por lo general, algunas veces la audiencia se va desconectando, pero en este caso estuvieron todos muy atentos. Creo que es dada la relevancia de la charla, la importancia y lo interesante del tema. Max, muchísimas gracias. A todos los participantes agradecemos también su participación y los esperamos el 25 de febrero en este curso. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.
Gracias, buenas noches.